Bien, segundo bloque ya en Canal Español. Ahí Jessy nos está explicando muy bien en 5 minutos toda esta situación, ¿no?
Sí.
Y ahora ya estamos en línea con Jack, con quien disfrutamos mucho de hablar, y que también nos va a tener que explicar muchas situaciones.
Sí, va a tener más de 5 minutos él.
Exactamente. Así que Jack, te saludan John y Jessy, ¿cómo estás?
Ah, ¿qué tal, Johnny?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal, Jack? ¿Cómo estás? Queríamos empezar un poco porque nos cuentes cuál es la situación actual del Gabinete de Guerra. Estuvimos hablando un poco de todas estas tensiones. Nos gustaría que nos explicaras un poco qué es lo que está pasando políticamente dentro de ese Gabinete de Guerra.
En realidad se trata más bien de una reflexión de lo que está sucediendo en el marco de la guerra. Es decir, por un lado está la presencia política de fuerte de conqueda de Netanyahu, que habla claramente de que hay necesidad de entrar a Rafía, y entonces, o a Rafa. Y entonces, por un lado. Por otro lado, el ejército de Israel en su mayoría se está retirando de la franja de Gaza, sí, de Rafía como tal, y Han Yunis. Vale decir, esta forma se refleja también en la falta de decisión política clara con respecto a cuál va a ser el día siguiente. Sigue siendo el problema central. Netanyahu está en un problema muy concreto y es, en cierta medida, la exigencia de plantear que si la guerra finaliza, el siguiente paso va a ser definir quién es el factor civil que se va a encargar de la franja de Gaza, y que Netanyahu se niega a plantearlo porque creo que no tiene una idea clara de esa alternativa, o por lo menos no la quiere hacer pública. Quizás por el por la falta de una decisión concreta de todo el gobierno, en donde hay factores, especialmente los factores de extrema derecha, como Ben-Gvir y Smotrich, que se oponen a toda actitud que refleje la retirada de esa acción de guerra. Pero por otro lado, el hecho de saber que Netanyahu, si eso lo va a hacer, se va a tener que enfrentar probablemente a lo que parece ser claro, y es la creación de una comisión investigadora que defina cuál es la responsabilidad de la guerra. Y él quiere estar al margen de esa situación, vale decir, recuerda muy bien lo que sucedió durante la comisión de Agranar después de la guerra de Yom Kippur, que se acusó y casi se liquidó políticamente al mando militar, sin tocar al aspecto civil, que creo que en este caso no va a ser así. Es decir, la investigación va a tener una visión un poco más amplia al respecto. Y creo que esto es lo que definitivamente plantea una serie de posiciones. Por otro lado, ustedes lo mencionaron, Netanyahu sigue teniendo totalmente el poder, inclusive frente a la coalición de gobierno y de todas las perspectivas de los gabinetes, tanto el militar como el ampliado, reflejan básicamente una política que está definida por Netanyahu.
Jack, quiero hablar un poquito, que me expliques un poquito, ¿qué es lo que está haciendo Gantz y Eisenkot? Porque pareciera ser que no tienen tanto poder, más allá de todo lo que hablan. No entiendo todavía cuál fue el beneficio de que ellos se hayan incluido en el Gabinete de Guerra. Pareciera ser que no tienen tanto poder. No sé si a nivel electoral les sirvió. ¿Qué estás ocurriendo con, o qué estás viendo vos con Gantz y Eisenkot?
Me parece que Gantz y Eisenkot, especialmente Gantz, se sintió halagado por las estadísticas y las encuestas que dijeron o plantearon que su entrada a la coalición de gobierno le reforzó en la votación. Y esto es lo que de alguna manera lo pone frente a un problema central, y es decir, en la última encuesta ha habido ya una reducción de esa ventaja debido al hecho de que él no logra plantear una alternativa a lo que Netanyahu plantea. Por un lado, la salida de Gideon Saar de la coalición de gobierno anterior en las últimas semanas, y también la obligación que tuvo Gantz de decir, si soy candidato a la alternativa al gobierno, debo plantear la necesidad de hablar de las próximas elecciones. Y si bien es cierto, las próximas elecciones deben llevarse a cabo en octubre de 2026, creo que no hay un solo sector político en Israel que crea que no se van a adelantar. El anuncio de Gantz, en el sentido de que las elecciones tendrían que darse en septiembre de este año, cosa que no estoy seguro que tenga muchísimas posibilidades, porque Netanyahu no tiene el menor interés en colaborar con esa presidencia, y todavía, les recuerdo, tiene mayoría en el gobierno, aunque es un poco más débil de lo que se puede plantear, pero sigue siendo un elemento central. Creo que Gantz está en la encrucijada de decir soy una alternativa a Netanyahu, pero no ha logrado demostrar, fuera de críticas a Netanyahu, no ha logrado demostrar una alternativa viable. Es decir, en ninguna de las políticas, por ejemplo, en si se va a entrar a Rafa o no, no ha sido distinto de lo que Netanyahu plantea. También el respaldo totalmente de la acción militar, e inclusive en sus viajes a Washington no ha tenido posiciones que contradicen totalmente las que Netanyahu se plantea. Vale decir, se siente halagado también por las posiciones americanas, que lo ven como un elemento mucho más viable, más cómodo para poder trabajar con él, pero sin embargo, si se requiere plantear la necesidad de ofrecer una alternativa, Gantz no la ha logrado todavía. Y entonces la pregunta es con qué plataforma política se va a presentar a las próximas elecciones, no importa cuándo van a ser, y todavía no se define como tal. Creo que si a eso le agregamos el hecho de que sectores que todavía no se han manifestado, por ejemplo, Yossi Cohen, por ejemplo, Bennett, que está muy silencioso, pero que se habla claramente que se va a presentar en las próximas elecciones. Y por supuesto, la protesta, si esta protesta, que en las últimas semanas se ha reforzado, se va a convertir en un mensaje político partidario, creo que Gantz va a ser el primer afectado frente a grupos que definitivamente van a oponerse también al liderazgo de Netanyahu, y entonces claramente va a tener que escoger cuál es el camino.
Jack, ahora que te metiste en el tema de las protestas, ¿vos lo ves esto como una posibilidad, el tema de que se deriven en una protestas políticas?
En realidad es una masa que no es homogénea. Aquí se enfrentan dos sectores. Uno, lo que se llama la Fuerza Kaplan, en base a la calle donde se empezaron a plantear las a manifestaciones frente a la protesta del gobierno de Netanyahu, que tiene claramente una sola definición, es decir, echar abajo al gobierno de Netanyahu, que es el cargo que todo, y la función que todo movimiento de oposición lo propone. Pero por otro lado está también la protesta de las familias de los rehenes, que hablan claramente de presionar a que Israel firme un tipo de acuerdo a través de los mediadores, como Estados Unidos, Egipto, Qatar, para lograr un acuerdo que le permita que recibir a los rehenes que están en la franja de Gaza. Y yo creo que aquí estamos básicamente en esa perspectiva. La pregunta es si va a haber un líder. Todo el problema de la oposición en Israel es que es totalmente amorfo. Es decir, en este momento nadie puede definir que, a diferencia del caso del gobierno, donde hay un líder concreto, que es Netanyahu, y que todavía, a pesar de todos los vaivenes de la política israelí, sigue siendo el hombre fuerte del gobierno. En el caso de la oposición tenemos demasiadas personas que piensan que pueden ser ellos el líder. Es decir, Gantz, Lapid, por supuesto, y aquellos que manifesté, como Yossi Cohen, Bennett, etcétera, y por supuesto Yair Golan, el que se visualiza como el líder de la izquierda israelí, a pesar de que todavía no se ha presentado a las elecciones internas para poder recibir liderazgo de Abodá y en cierta forma plantear un tipo de unión con Meretz. Creo que esto hace que el trabajo de Netanyahu sea un poco más fácil. Es decir, se tiene que enfrentar a un grupo muy amorfo, cuyo primer problema y dilema va a ser quién es el líder central de esta oposición. Y creo que eso todavía no se ha logrado plantear, simplemente porque Gantz, vuelvo a repetir, no ha logrado plantear una alternativa a la política del gobierno de Netanyahu.
¿Y cómo respondés o cómo entendés vos entonces que, por ejemplo, nosotros vemos encuestas y de repente vimos ayer, creo que era, al partido de Gantz con 30 bancas,
sí,
32 bancas?
Sí.
¿Cómo lo explicás? O capaz que me decís, no, son encuestas que, como no hay elecciones en la mira, no las tomo en cuenta.
En primer lugar, debemos fijarnos cuál ha sido los resultados de la última encuesta de ayer, en la que ya hay un descenso de dos bancas de Gantz, de 37 a 35. En la encuesta de ayer, el canal 12 le adjudica 35 bancas. Pero por otro lado, y una que una visión estable del Likud con 18 y la PIT definitivamente también tiene un aumento. El problema no es ese. Yo creo que habría que fijarse en otro, en otra pregunta que se hizo a través de la encuesta, y es la respuesta a la pregunta ¿quién es el político más apto y con mejores aptitudes para ser primer ministro? Yo creo que aquí Gantz, que tuvo hace un mes una ventaja impresionante frente a Netanyahu, esta se ha reducido en forma dramática. Y entonces es posible que en un momento determinado, teniendo en cuenta que las elecciones van a ser dentro de unos meses, eso todavía siga siendo reducido. Creo que hay un problema central que refleja el hecho de que ciertos sectores quieren un cambio en el gobierno, pero no ven todavía a Gantz como el opositor clásico que dice, no, yo quiero que se haga una política en ese sentido. Y esto es lo que afecta su popularidad, sobre todo en el hecho de que no ha logrado establecer básicamente una política en la cual el público israelí se pueda identificar. No es que no se identifica, sino que no es clara cuál es. Y entonces esta perspectiva es la que determina el temor de Gantz, de que si decide separarse del gobierno de Netanyahu en este momento, yo recuerdo que este gobierno, que en cierta su entrada al gobierno de Netanyahu, está planteada simplemente por un solo tema, que es el tema militar. Pero si de alguna manera logra hacer lo que hizo, por ejemplo, Gideon Sar, que fue el elemento de presión a Gantz, va a tener que tener una definición concreta, si lanzarse a la pileta o a la piscina, al agua fría de la política israelí, no como elemento de consenso, sino como una alternativa. Y creo que aquí está el problema central de Gantz.
¿Cómo lo ves a Gallant, por ejemplo, como figura? ¿Cómo se perfila?
Gallant tiene un problema, usted lo ha manifestado durante los minutos de transmisión, en el sentido en que él sabe claramente que su futuro es únicamente dentro del Likud. Y ser opositor a Netanyahu dentro del Likud es un problema central, sobre todo porque Netanyahu todavía sigue siendo el político fuerte.
Lo tuvo Gideon Saar, ¿no? Ese problema. ¿Perdón? Lo tuvo Gideon Saar, digo.
Lo sigue teniendo. Quiero recordar que en las encuestas de ayer, Gideon Saar difícilmente va a pasar el mínimo requerido para entrar a la Knesset. ¿Dónde están entonces los grandes planes de ser una alternativa también? Creo que entonces, y este es el temor claro que tiene Gallant. Por otro lado, yo creo que las primarias del Likud, cuando se manifiesten, a Gallant le van a recordar claramente que él es el que se manifestó o de alguna manera definió su interés en ser una alternativa a Netanyahu, no al Likud. Y sabe perfectamente que fuera del Likud no tiene ninguna chance de ser alternativa. Lo que sí es interesante, y esta es la única carta de juego que tiene Gallant, es que en el marco de un proceso electoral él puede definir, y yo tengo mejores chances de ser representante o candidato a primer ministro dentro del Likud, porque eso va a permitir, de alguna manera, limar las asperezas de la oposición. Es decir, van a haber sectores en la oposición que de ninguna manera hoy día quieren una coalición con Netanyahu, que en el caso de que yo sea el candidato sí lo van a tener. Pero creo que toma o desestima la fuerza política que todavía Netanyahu tiene dentro de su partido y el dominio totalmente de los marcos de decisión. Y sobre todo el hecho de que sabe perfectamente que todas personas, y Gideon Saar es un ejemplo, que han intentado hacer oposición a Netanyahu internamente, han sido liquidados políticamente.
Jack, quiero que pasemos un poquito al sionismo religioso en los minutos que nos quedan. El sionismo religioso en los últimos días estuvo muy vocal respecto de lo que para mí es poner obstáculos en un posible acuerdo que no incluya la entrada a Rafiah y la continuación de la guerra. Smotrich hoy dijo que demanda que se haya una declaración pública de Estados Unidos diciendo que le permite continuar la guerra, algo que a mí me parece delirante. Delirante que pase, digo, ¿no? Y sin embargo, Smotrich no suma en las encuestas. De hecho, Smotrich lo vemos muy abajo.
De hecho, en la encuesta de ayer, perdón, Johnny, no, tampoco pasaba.
Tampoco
el
pasaba.
No,
claro. Entonces, quiero saber qué juego está jugando el sionismo religioso y si no hay, hay un fracaso de que los votos capaz de los desencantados con la política de Netanyahu no se están yendo para allá.
Sí, a los de Benvir, a Benvir, ¿no? A Smotrich. Y creo que ese es el problema central que tiene Smotrich, es decir, su su enemigo político, entre comillas, no es Netanyahu, sino es fundamentalmente Benvir. Porque partidos que se parecen mucho, en definitiva, están intentando competir por el mismo electorado. Y creo que esto es claro. Ahora, quien de alguna manera sí puede recibir a los desencantados del Likud, son dos posiciones. Una es Ben-Gvir, aquellos que plantean que la posición es de fuerza extrema con un contexto religioso muy importante, van a votar por Ben-Gvir. Y por otro lado, una alternativa que es la que Gideon Sarkis va a hacer, una especie de derecha estatal, una especie de derecha liberal, si se quiere, que por las encuestas de ayer no tiene mayor asidero político, salvo que se presente un candidato como Bennett, que probablemente pudiera captar popularidad a costa básicamente de Netanyahu y también, pero sobre todo, a costa de Gantz. Porque Gantz, y yo lo he dicho en una oportunidad anterior, está reclutando en este momento a todos los desencantados con la política de Netanyahu y no necesariamente aquellos que se identifican con él. Y esto es lo que va, me puedo de alguna manera imaginar y arriesgarme a decir que en las próximas semanas vamos a ver una continua reducción de las cantidades de bancas que las encuestas arrojan para Gantz. Porque a medida que aparezcan factores políticos que definan su acción como alternativa a Netanyahu, va a captar a los votantes, parte de los votantes de Gantz, que definitivamente lo veían a él como un elemento fuerte e interesante, pero no necesariamente con el cual se van a poder identificar en un marco electoral, si es que van a haber alternativas.
Pero Jack, ¿eso significa que podemos ser optimistas y que los sectores radicales del gobierno están desapareciendo? ¿El apoyo político a esos sectores está desapareciendo?
No. Yo creo que el caso es mucho, sí, pero no estoy seguro que tuvo mucho apoyo. Yo creo que fue una especie de lastre para Ben-Gvir, que se da cuenta y refuerza su posición. En la encuesta de ayer llega a tener entre 9, inclusive 9 o 10 bancas, que es un factor de peso para en cualquier coalición, y no es fácil dejarlo de lado. Los factores de extremos van a seguir siendo vigentes. El asunto es saber cuándo se va a dar. Es decir, es claro para mí que Ben-Gvir va a salir del gobierno. Su única pregunta, y siendo además un político muy astuto, es decir, ¿cuándo es el momento oportuno para salir de la coalición? Y creo que es algo que Netanyahu perfectamente entiende, porque va a generar una crisis interna. Es posible que arrastre a personas que dentro del Likud definitivamente están descontentos con la con lo moderado que piensan que puede ser Netanyahu y quieren una visión más extrema, más concreta. Por ejemplo, la entrada de Rafa o Rafiah expresa eso. Por otro lado, hay sectores que son más laicos, que están interesados en una derecha laica, que creo que todavía no han encontrado el factor que los va a representar, porque desde Gideon Sar puede ser que si esas van a seguir siendo los resultados electorales de las encuestas, no tiene ninguna posibilidad de convertirse en alternativa. Pero, por ejemplo, Bennett, que si bien es cierto, proviene del sionismo religioso, ha hecho una campaña muy importante en los sectores laicos para plantear ser de derecha no implica tener una visión extrema religiosa. Y, por supuesto, vuelvo a repetir, alguien que es el caballo negro de esta elección, que es Yossi Cohen, el ex jefe del Shabak, del servicio secreto israelí, que definitivamente en más de una declaración ha hecho, ha dejado de entrever de que ve su futuro político en el marco de las elecciones. Y esto definitivamente es algo que puede atraer también a ciertos sectores de derecha, porque Yossi Cohen se identifica con la posición de derecha liberal.
Bueno, Jack, te agradecemos mucho, nos quedamos sin tiempo, teníamos muchas otras preguntas para hacer de otros elementos también que forman parte del ámbito político, pero serán para la próxima. Muchas gracias, Jack.
Con gusto a ustedes, gracias.
Chao, Jack, un abrazo.
De igual manera.